La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Son las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Aquí seguimos asomados a la ventana. Isaías Lafuente, Marta Delvado, en un ratito volverá Marc Amorós y un servidor en otra tarde especial. El jueves pasado yo lo comentaba, y el miércoles también, ¿no? Como esta es la hora habitual de Todo por la Radio. Esa hora de humor, de sátira, de ironía que nos regalamos cada tarde en la ventana, pero que el cuerpo no nos pide hacer en la actual situación. Y como en la radio las imposturas no valen, pues hemos dicho, oye, pues que se note que estamos como estamos, pero incluso lo podemos explicar. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Confirmamos oficialmente, no hacemos hoy Todo por la Radio, ¿eh?
No vamos a abrir. No vamos a abrir Todo por la Radio. Yo creo que os escuché comentar el jueves o el viernes. En estos días se habla mucho, en todo caso, ¿no?, de que se pone el ejemplo con cierta frecuencia. En los funerales la gente acaba riendo.
Sí, sí, sí.
Todos acabamos riendo en los funerales, es verdad, pero se acaba, no se empieza. En realidad, Isaías, no, me corregirá si me equivoco, yo creo que sería más adecuado decir que se acaba riendo en los velatorios más que en los funerales, ¿no? Los velatorios son reuniones más informales.
Sí.
Siempre hay alguien que hace la primera broma. Y hay que acertar también, ¿eh?, con la primera broma, para que no sea una salida de tono, ¿eh? Porque si nadie entra en un velatorio diciendo, camarero, una de funeral, porque la gente te mira de dónde ha salido este idiota, ¿no? Y a lo mejor 2 horas después, a lo mejor se ha creado ese clima, ¿eh?, en el velatorio, a lo mejor 3 horas después todo el mundo ha bebido o lo que sea y se ha... Bueno, por lo tanto, la risa, también en los momentos de duelo, también tiene sus normas, y aquí cada día pues hacemos mec-mec y entre risotadas y gritos sobre lo que pasa cada día, además, ¿no? ¡Ey, tuiterías! ¡Almeida!
Sí, sí.
Entonces quizá no sea ahora mismo el momento más adecuado. ¿Cuándo será? Pues a lo mejor mañana, ¿eh? O la semana que viene, o el mes que viene, pues no lo sabemos,
¿no? No. Y entre las cosas que no sabemos, Tony, yo comentaba hace un ratito al abrir la ventana que además de matar a un montón de personas, de arrasar infraestructuras, de destrozar negocios, proyectos vitales y de todo el daño que ha hecho esta dana o gota fría, o como la queramos llamar, hay algo que no sabemos, o yo no sé desde luego en este momento, que es toda esa tormenta, esa otra tormenta social, emocional y política que ha desencadenado, amenaza con llevarse algo bastante o mucho por delante. Y yo hoy exactamente no sé qué puede ser, ¿verdad? Porque lo que vimos ayer es dolor, ¿no? Es frustración.
Sí, claro, bueno, es una situación emocional, yo creo que es el que lo veíamos todos y lo podemos sentir todos. Hay dolor, hay frustración, hay enfado, hay ira. Esto lo explicaba Yoda también, ¿no? Que el miedo lleva a la ira y la ira lleva no sé dónde, ¿no? Hay rabia, hay una situación emocional muy, muy grande y cada cual vuelca esas emociones contra quien prefiere. Unos la vuelcan contra Pedro Sánchez o contra Carlos Mazón o contra la democracia o contra el cambio climático, ¿eh?, o contra la Agenda 2030. Cada cual elige un adversario y vuelca su rabia contra ese adversario. No quiere decir que todo el mundo haga lo mismo, ¿eh? Es decir, hay algunos que vuelcan mucho odio y hay profesionales del odio. No hay más que leer en las redes insultos de hijo de puta, psicópata, asesino. Y hay políticos que alientan esos insultos y no son políticos de segunda fila. Ayer, bueno, hubo estos incidentes que todo el mundo conoce. Y 26 horas después, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que la violencia no le representa. Nadie podrá acusarle de precipitarse. 26 horas, no está mal. Bueno, también podríamos decir, yo por lo menos lo pensaba ayer cuando lo veía, que una de las cosas que estábamos escuchando, y lo estábamos escuchando todos, yo creo, es que como las carreteras están bloqueadas, no pueden llegar camiones con la ayuda, no pueden llegar grúas, no pueden llegar bomberos, y el primer día que aparecen carreteras despejadas comienza a llegar una caravana interminable de coches oficiales, que son las comitivas del rey, del presidente del gobierno y del presidente de la Generalitat. Ahí yo, la verdad, sí que me estaba diciendo interiormente cómo lo vamos a hacer así, marichocho.
Ahí salió el espíritu de todo por la radio.
Un poco sí, bueno, cuando llevas tantos años haciéndolo, llevas y pasas, ves las noticias muchas veces o las escuchas, vas diciendo cebolla, como hay en estos días hay muchos motivos para gritar cebolla, ¿no? Y quizá los vecinos también podían estarse preguntando por qué en lugar de una caravana de coches oficiales no llega una caravana de camiones, de grúas, etcétera, ¿no? Y otros vecinos que pudieran estar esperando diciendo vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias.
Tony, sobre la ira y sobre la rabia, te estaba escuchando y estaba pensando en la metáfora de la leche que está al fuego, ¿no? Cuando se sale la leche es porque previamente está caliente. Es decir, esta leche que ahora se derrama no ha pasado del frigorífico a derramarse sobre el fuego directamente, ¿no? Venía ya calentita.
No, por supuesto, no. Sí, hay. Seguro que hay profesionales calentando la leche. Eso es evidente, pero también, digamos, no perdamos de vista que puede haber, hombre. ¿Hay motivos para el enfado? También nos lo podemos preguntar, pues sí, ¿no? Duda, es decir, hay, digamos, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una, si hablamos ya de toda la gestión política y de todo esto, una es el aviso y otra la gestión de la crisis. Una es en la tarde del martes, que, Francino, tú estabas abriendo la ventana.
Sí, con el alcalde de Utiel. Sí,
el
señor.
Alcalde de Utiel.
Sí. A las 4:06.
Claro, entonces, la otra es la gestión de la crisis, pero hay una que es una pregunta que se puede hacer todo el mundo, que de hecho todos nos la hacemos, que es por qué el aviso llegó tarde. ¿Por qué, y más concretamente, por qué el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se dirigió a la población a la 1:00 p.m. del martes para decir que la tormenta se iba a ir desplazando y reduciendo a partir de las 6:00 p.m? No se trata de buscar culpables, porque buscamos culpables en política, tenemos que hablar de responsables, ¿no? Y el responsable es la máxima autoridad, es el presidente de la Generalitat. Lo que sería interesante es conocer la cadena de información que lleva al presidente a decir eso. Porque como nosotros, hombre, pues no conocemos las interioridades de la administración, pero cuando el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dice que la tormenta va a remitir, no es que haya consultado el tiempo en Google. No dice qué tiempo hace en Valencia hoy, entonces se dirige a los ciudadanos. Hay alguien que transmite esa información al presidente para que el presidente se dirija a los ciudadanos. El presidente no lo mira en Twitter y dice, a ver qué pasa, a ver qué dice la EMET. ¿Quién transmite esa información? Podemos pensar, ¿será su jefe de gabinete? Yo le he dicho a Mario hoy, oye, mira, Mario, llama a una administración que hoy no esté colapsada, llama a una administración del norte de España para preguntar cómo es el protocolo, ahora nos lo cuenta, porque intuitivamente puedes pensar, el jefe de gabinete, ¿quién se la transmite? No. ¿La consejera de Interior? ¿El director general de Protección Civil? ¿Quién transmite esa intervención? Porque lo que es interesante es saber qué cadena de información permite que un aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, de AEMET, que indica atención, peligro máximo, mucha precaución, se convierta en un mensaje del presidente de la Generalitat diciendo a partir de las 6:00 p.m. va a desplazarse el temporal. ¿Cómo se llega desde peligro máximo a no se preocupen? El pronóstico de la AEMET, como se hace por fragmentos horarios, decía en ese momento, decía en vigor hasta las 18 horas. Pero lo que está en vigor es el pronóstico, no la tormenta. Claro. Y hay que suponer que el presidente de la Generalitat sabe esto, ¿no? Entonces, como le he dicho a Mario, llama a una administración del norte. Hemos hablado con Asturias, ¿no, Mario?
Sí, así es, con Asturias y con Cantabria. con el Principado de Asturias y con el Gobierno de Cantabria.
¿Y cuál es el protocolo? ¿Cuál es esa cadena de mando en Asturias? No tiene por qué ser la misma, pero por lo menos para tener, para que pues, podamos saber cuál es una lógica de actuación.
Bueno, hemos hablado también con Ángel Gómez, delegado territorial de la EMET en Asturias. Ángel nos ha dicho que hay una cadena operativa. Los avisos los hacen los grupos de vigilancia y predicción de la EMET y se comunican a los servicios de protección civil de las comunidades autónomas por email o por teléfono. Es entonces el gobierno autonómico el que lo gestiona con los servicios de emergencias. Los servicios de emergencias dependen de Protección Civil, que es un organismo que gestiona cada comunidad autónoma y que por lo general depende de la Consejería de Presidencia.
Claro, es que esto es una cadena de mando más o menos lógica. Digamos, claro. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dicho hoy en una entrevista en la COPE, lo hemos estado contando, que el Ministerio de Transición Ecológica desactivó 3 veces la alerta meteorológica de ese día. Dice que la alerta fue desactivada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es un organismo que no tiene competencias para activar ni para desactivar alertas. Entonces, lo que hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar está en la red. Lo que estaba haciendo a esas horas era redifundir las alertas de AEMET, de Protección Civil y de Emergencias de la Generalitat. Es un poco raro esto que ha dicho Carlos Mazón, al que, por cierto, no se escucha que le defienda ni su propio partido, la verdad. Es una situación un poco extraña. Él es el máximo responsable en la comunidad autónoma y dice que, o sugiere que desoyó una alerta de la EMET porque la Confederación Hidrográfica del Júcar, no sé qué, es un poco raro.
Feijóo lo intentó en las primeras horas, ¿eh?
¿Cómo?
Que Feijóo sí que intentó proteger al presidente de la
Pero hoy ha pedido la declaración de emergencia nacional, que supondría. Bueno, también sobre esto, lo que pasó el martes, yo entiendo que la Generalitat no es la única administración que está pendiente del tiempo. Es decir, la Unidad de Emergencias Militares, Protección Civil, que tiene la Red de Alerta Nacional, el Ministerio de Transición Ecológica, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, todos estaban divulgando alertas. Yo he estado revisando todos los tuits de todas estas instituciones del pasado martes y todas estaban alertando. También es extraño que ninguna de esas instituciones reaccionara cuando Carlos Mazón dijo esto se va a calmar a partir de las 6. Si hay una alerta roja y el máximo responsable, la máxima autoridad del Estado, es el representante ordinario del Estado. Para la gente que pregunta dónde estaba el Estado, uno es que el Estado es Mazón, es la autonomía. Si hay una alerta y el máximo responsable dice que a partir de las 6 se va a calmar y esa no es la previsión, ¿cómo puede ser que nadie reaccionara? Claro, mientras no haya respuesta a estas preguntas, va a haber gente muy enfadada. Y nos dicen, no, ya habrá tiempo de ocuparse de estas cuestiones. Ahora lo urgente es atender a las víctimas. Lo que nos están diciendo en realidad es no tenemos una respuesta muy positiva para estas preguntas, porque si hubiera una buena respuesta ya la tendríamos.
Y luego la pregunta o preguntas de lo que ocurrió ayer en Paiporta, la más evidente, que eso fue un desagüe de la ira, el enfado, la indignación. Sentirse desatendidos de muchos vecinos en todos estos días, esa es evidente, pero hay una parte ahí, no sé si más pequeña, más mediana o más grande, que es la infiltración que está investigando tanto la policía como la Guardia Civil de miembros de grupos de extrema derecha en los incidentes y singularmente en la persecución que sufrió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? Ana López Ortega es doctora en ciencias políticas, es profesora de la Universidad de Valencia y una de las principales expertas en estudiar el auge de la extrema derecha en España y en Europa. Ana López Ortega, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a todas desde Valencia.
A ver, ¿había señales previas de que ayer se quería instrumentalizar esta protesta y esta desgracia? ¿Había alguna señal que hiciera ya sospechar que algo podía ocurrir?
Pues lamentablemente, Carles, la respuesta es que sí. El modus operandi de la extrema derecha en todas las catástrofes está claro, ¿no? En primer lugar, grupos de extrema derecha que ya conocemos, España 2000, Nudo Nacional, Democracia Nacional, la Asociación La Revuelta, que es el brazo armado juvenil de Vox, que nace justamente hace un año para convocar esas manifestaciones en Ferrat y de paso eximir de cualquier responsabilidad penal al partido de Abascal. Pues bien, estos grupos generan un caldo de cultivo primero en redes sociales y en sus canales de comunicación como Telegram para reforzar su discurso habitual que demoniza a las instituciones y que capitaliza el malestar. También se han creado nuevos grupos con la excusa de la catástrofe para coordinar voluntariado. Y en segundo lugar, llega la movilización en la calle. Esperan su oportunidad en actos como el de ayer, pero también convocando manifestaciones, que también hay que estar atentos y atentas porque puede que haya una manifestación el 15 de noviembre, también convocada por estos grupos.
Ana, ¿y quién se cree, quién compra el mensaje a estos grupos de ultraderecha? No sé si hay un público objetivo más vulnerable que se sume a esta gente, ya sea por convicción o por confusión.
El principal grupo, evidentemente, son los jóvenes, que son los principales usuarios y usuarias de las redes sociales. Pero no podemos olvidar que esa esfera pública de las redes sociales ya ha saltado a nuestros teléfonos. Los mensajes que hemos visto en sus grupos nos han llegado también a los móviles de nuestros vecinos, de un grupo que tenemos de madres y padres del colegio. Y su discurso es ese simplista: el pueblo salva al pueblo, el no. Estado fallido. Ese es el problema, que de la esfera en redes sociales ha saltado a la calle, y también incluso lo hemos visto en medios de comunicación y lo hemos visto en famosos y famosas, que cuando hay desesperación la gente no entiende de atribuciones competenciales y sigue preguntándose por qué no está el ejército, cuando Margarita Robles, como ministra de Defensa, el presidente del gobierno, ha insistido que la responsabilidad es de la consellería, del presidente Mazón, que es el presidente de la Generalitat Valenciana y tiene la competencia en emergencias.
Ana, permíteme un segundito, porque esta referencia que has hecho a los mensajes que circulan y que circulan con profusión, de que el Estado ha desaparecido, el Estado fallido, el pueblo salva al pueblo y esas cosas. Esta mañana en Hoy por Hoy, el profesor Antón Losada, que es un tertuliano habitual de la cadena SER y que aparece también en otros medios y tiene experiencia personal propia en la gestión de catástrofes, de situaciones de emergencia, yo creo que ha hecho una explicación sobre cómo funcionan los operativos del Estado, y el Estado es todo, desde el alcalde del pueblo más pequeño hasta el rey, el Estado es todo, que a veces hay quien quiere identificar Estado con gobierno español, con gobierno Pedro Sánchez, para entendernos. Ha hecho una explicación que creo que es muy útil que recordemos.
La ira y el cabreo, que son comprensibles, lo cual no quiere decir que tengan razón en todas las afirmaciones que hacen, ¿no? A todos nos parece, cuando estamos esperando una ambulancia, a todos nos parece siempre que la ambulancia llega demasiado tarde. Y eso no quiere decir que la ambulancia esté llegando tarde, ¿no? Yo creo que es el momento de mantener la cabeza fría y de no caer efectivamente y de cegar de raíz esta espiral de caos que efectivamente se está intentando provocar, aprovechando el dolor y la angustia y el sufrimiento de los vecinos y de las víctimas de la Dana. Y la espiral de caos que se pretende provocar se ciega de una manera, que es actuando y desmintiendo con hechos el que yo creo que es el mayor bulo de todos los bulos que se han intentado y se están intentando expandir durante toda esta semana, que es esta idea de que el Estado no está, de que el Estado está ausente. Eso no es cierto, el Estado está. El Estado está con todos sus recursos y con todas sus capacidades. La UME está allí desde el primer momento. Se activa, puede que tarde, pero se activa el mecanismo de alerta. Pero esa es otra cuestión. Una cosa es que la alerta se active tarde y otra cosa es que la ayuda no llega, que son cosas completamente diferentes. Segunda cuestión, la cuestión de las competencias. Yo no he visto conflicto competencial por ninguna parte. Yo lo que he visto es colaboración. Y lo que he visto es lo que recomienda cualquier experto en gestión de crisis desde el minuto uno, que es que el mando lo tengan los que conocen el territorio. Este debate sobre si hay que declarar estado de alerta, sobre si tiene que intervenir el gobierno, es un debate que se ha producido en las redes y en los medios, pero que ningún experto va a entrar en ese debate. ¿Por qué? Porque es absurdo. Porque toma la competencia el Estado, mandamos allí a un general, ¿y qué? ¿Y qué hace? Empezar a preguntar a los que están allí, porque son los que saben, a dónde hay que ir, cómo hay que ir y qué es lo que hay que hacer. Y pues la lógica de gestión de catástrofes tiene unos tiempos. Las máquinas no llegan. Las máquinas no llegan porque primero hay que despejar los caminos. Después hay que reunir las máquinas. Después hay que situarlas. Y después hay que empezar a trabajar. Y eso no se hace ni en 24 horas ni en 48 horas. Es decir, el Estado ha salvado, aunque ya sé que no ahora puede costar trabajo, pero el Estado ha salvado muchas vidas esta semana. Esa noche se salvaron y al día siguiente se salvaron muchas vidas. Y sigue salvando vidas. Y yo creo que se está haciendo un despliegue que con el tiempo seguramente se habrán cometido miles de errores. ¿Por qué? Porque en una catástrofe se cometen miles de errores. Pero no es lo mismo cometer errores que decir que el Estado ha fallado, se les ha abandonado. No, no es cierto, no se les ha abandonado. Las cosas hay que decirlas como son. Lo importante ahora es eso, porque ni la catástrofe está, no está ni contenida ni mucho menos terminada.
Me parecía interesante recordar esta reflexión, Ana. No sé qué te ha parecido, si conectaba. Yo creo que conectaba mucho con algo de lo que estabas diciendo. Y por cierto, siempre que hablamos con alguien de los que estáis en Valencia estos días, perdón por la intromisión, pero tenemos que preguntaros, ¿todo bien? ¿Tú has tenido alguna cosa personal que te haya tocado de cerca o algo?
Bueno, Carles, cuando me preguntan los amigos y amigas de fuera, yo solo tengo dos frases que permiten que las diga en valenciano y las traduciré. Mm-hmm. El meu país está devastat, sí, y estem desolat. Mi país, sí, sí, está devastado y estamos desolados, ¿no? Con este sentimiento, además, tenemos que informar de manera rigurosa, como politólogos, como periodistas, en medio de la catástrofe, porque no podemos olvidar también, como habéis dicho, que estamos todavía en la fase, sí, de estamos rescatando, y además tenemos que combatir con la desinformación que genera odio, que genera angustia y que genera rabia, ¿no? A mí me ha tocado, porque residimos en un pueblo que no se está escuchando mucho, pero que ha sido muy azotado, que es Algemesí.
Ah, sí, es verdad.
Algemesí, en la Ribera. La gente lo conoce más, la zona de la Ribera, por la pantana de Tous y Alcira, pero Algemesí ha sido muy, 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 muy castigado. Y no he perdido, afortunadamente, a nadie, muchos daños materiales, y ahora todavía tenemos mucho barro. No hay a veces agua, no hay a veces luz, y es muy duro, sobre todo la gestión psicológica, ¿no? Mis niños, bueno, los niños de Algemesí han vivido una pandemia, han vivido ahora esta catástrofe, y también vamos a tener que gestionar con ellos y con ellas todo lo que les está pasando.
Ana, me gustaría volver, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría, claro, volver sobre, sí, sobre los mensajes de la extrema derecha, que da la sensación de que siempre juegan sobre seguro. Si no se declara el estado de alarma, es negligencia. Y si se declara, es intromisión. Y es un 155, ¿no? Siempre juegan sobre seguro porque son mensajes, en el fondo, siempre engañosos.
Sí, y especialmente no podemos olvidar algo que ha comentado el profesor Anton Losada. El hábitat natural de la extrema derecha es el caos.
Claro.
Porque ellos saben que cuando el Estado no aparece o falla, tienen más posibilidades de instrumentalizarlo en beneficio propio. Y estos mensajes simplistas, la población, cuando está, como hemos comentado, enfadada, cuando está, cuando siente impotencia porque no le llega la ayuda después de una semana, y tampoco las autoridades le explican por qué no llegan, o incluso hay una falta de empatía, como también hemos visto por algunos, por alguna consellera de la Generalitat Valenciana, aunque luego ha pedido perdón. La extrema derecha ya tiene el camino hecho, y por otro lado no podemos olvidar, y esto es una mala noticia, que la guerra de la desinformación la tiene ganada actualmente la extrema derecha, porque todavía hay una parte de partidos políticos que no asumen que el problema existe, que hay campañas de bulo y fango, que quieren interferir en los procesos democráticos, que quieren desacreditar al Estado, sí, y a la democracia. Y a veces participan indirectamente con ellos, con discursos que deshumanizan, sí, al adversario, ¿no? Entonces, ese caldo de cultivo no es nuevo. Ya lo escuchamos con esa moción de censura que ganó Pedro Sánchez y al que se le llamaba al gobierno Ocupa. Lo vimos el año pasado en esas explosiones de violencia también y manifestaciones en Ferraz, y lo estamos viendo aquí. Hay que asumir que hay un problema que existe y que hay que tener soluciones ante él, ¿no? Se están explorando, pero son insuficientes todavía.
Ana López Ortega, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad de Valencia. Oye, un abrazo muy grande, de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos y a todas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.